Sí, por eso la verdad que me alegro de este espacio para poder, por una parte, acercar un poquito más todavía la idea de la santidad y por otro lado, bueno, contarles algunas vidas santas que hemos tenido en la familia de Schoenstatt, que si bien no tienen todavía el diploma en la mano, son vidas realmente ejemplares, ¿no? Vidas heroicas. Entonces me pareció muy lindo transmitirles, contarles con muchas anécdotas de estas personas maravillosas que nos acompañan. Entonces, como para comenzar, primero me viene la frase, por sus frutos los conocerán, ¿no? Es una frase del Evangelio. Y nosotros estamos justamente recordando en este programa hace varios jueves que estamos por celebrar los 50 años de la partida al cielo del padre José Kentenich, a quien nosotros consideramos un gran santo. Y justamente el hecho de presentar a los hijos de este gran hombre, de este hombre de Dios, nos parece que es un camino muy favorable para que también él sea muy prontamente beatificado y luego canonizado, ¿no? Si los frutos son tan maravillosos, el tronco y el árbol del cual vienen, evidentemente que tiene que ser también maravilloso, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que sea canonizado un santo que la Iglesia no conozca. Queremos que sea canonizada como una familia espiritual. El padre de esa familia es José Kentenich y sus hijos son, bueno, millares de personas que lo continúan, que lo siguen, que lo veneran. Y que en este caso, lo que vamos a transmitir hoy, son personas que lo han seguido de una forma heroica, como decíamos, ¿no? Entonces, esto me hace acordar a la exhortación del Santo Padre, donde dice que la santidad es vivir el propio testimonio en ocupaciones de cada día. O sea, la santidad nosotros la llamamos de la vida diaria, o sea, una santidad con el delantal puesto, dicho de una forma así muy gráfica, ¿no? Delantal en la cocina, delantal en el taller, delantal en la escuela, delantal donde me toque estar, ¿no? Y una de las primeras personas que elegí como para poder transmitir es una mujer que estuvo desde los comienzos en la comunidad de las Hermanas de María de Schoenstatt. Esta gran mujer se llama Emilie Engel. Y es curioso que en alemán la palabra Engel significa ángel, ¿no? Y
Mira.
muchas de las personas que la conocieron cuando era joven decía, Emilie, sos un ángel de verdad, no solamente tu
Qué
apellido
bonito.
lo dice, ¿no?
Llevaba bien el apellido.
Le
Le
calzaba, pero
calzaba
a las mil
bárbaro.
maravillas, sí. Pero esta gran mujer de la cual voy a hablar un poquito en esta primera etapa, uno podría haber dicho exteriormente parecía todo 10, ¿no? Era inteligente, muy equilibrada, muy serena, muy paciente, muy detallista, muy buena, servicial, atenta. Bueno, uno podría decir la mujer que yo quiero ser, en el caso mío. Pero Dios sabe lo que deja en el interior y Dios a propósito, ¿no? Deja siempre en el alma de cada uno de nosotros como una pequeña espina, ¿no? Y que es lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que transformar en todo este camino hacia el cielo. Y a ella le tocó una espina que no era una pequeña espina, sino una gran espina, porque así como era muy sensible, casi diríamos que era como escrupulosa, en el sentido de que ella había recibido una imagen de Dios propia de su tiempo, ¿no? De principios del siglo pasado, ese Dios que está pendiente si yo me porto bien o me porto mal, ¿no? Cosa que no es en absoluto evangélico, ¿no? Dios para nada está pendiente si me porto bien o me porto mal. Dios nos ama con ese amor de locura de un padre bueno, un padre misericordioso. Pero ella no recibió esta imagen, sino que recibió ese Dios un poco que está con la mano en alto o el dedo en alto diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esto le trajo a ella una gran cruz porque vivía siempre con un poco de miedo de no agradarle a Dios, de no hacer lo que él quería. Y sin querer estaba como interiormente atada o esclava a esos escrúpulos, inclusive muchas veces estuvo bajo estados de como de angustia, de depresión, por este temor de no agradarle a él, ¿no? hacia afuera no se notaba para nada, era una mujer maravillosa, pero esa cruz la acompañó gran parte de su vida, ¿no? Lo que quiero resaltar, y por eso me parece que es muy, muy apropiado para nuestro tiempo, es que esta gran mujer, con la ayuda del padre José Kentenich, pudo dar el salto de la confianza y en situaciones muy complicadas, como voy a explicar ahora, logró la mayor libertad interior y la mayor alegría que uno se puede imaginar, ¿no? ¿Y en qué circunstancias? En primer lugar, cuando era joven, ella era maestra, trabajó con chicos pobres, hijos de mineros, y ahí se contagió la tuberculosis de esas familias, ¿no? Bueno, llevó la enfermedad sin que se notara durante un tiempo, y en un momento dado, bueno, la enfermedad hace eclosión y, bueno, tiene que internarse en hospitales de recuperación, o sea, sola durante años y meses en tratamientos muy dolorosos y muy, muy aburridos. O sea, estaban aislados, no podían tener contacto con otras personas, sin poder hacer absolutamente nada, porque no podían ni siquiera tejer, o sea, mirar al techo y nada más, ¿no? Después ella también, bueno, por esta situación tuvo que dejar su trabajo de educadora en la comunidad, también era superiora en la dirección general, tuvo que dejar todo. Y lo que es muy interesante, que cuando el padre José Kentenich le escribe en una oportunidad, le dice: qué alegría sería para mí tener una santa canonizable en la comunidad. ¿No quisiera llegar a serlo usted? Pavada, ¿no? Lo que le escribe. Y ella le dice:
¡qué bárbaro! ¡Qué profeta!
¡Qué profeta! Bueno, ya había visto un poco la madera de ella, ¿no? Uh-huh. Interesante que también dice el fundador que su alma era como de un material quebradizo, en el sentido de que no era una persona así perfecta, intachable, sólida, sino que era una persona maravillosa, pero interiormente estaba como fisurada, ¿no? Mm. Pero él dice, con ese material quebradizo, Dios y la Virgen crearon una verdadera y maravillosa obra de arte. Entonces esto a mí me parece que a todos los que estamos escuchando este programa nos hace bien, porque uno puede decir, yo santo o yo santa, no, yo nací para otra cosa, nací para un escalón más abajo. Y estos santos y santas, y en el fondo todos los santos y santas de la historia, han sido también material quebradizo, ¿no? Cuando uno lee la historia del santo o de la santa, se da cuenta que no nacieron santos. Entonces la hermana Emilie, para mí es un ejemplo glorioso de que es posible, de que un material quebradizo llega a ser una persona radiante de felicidad. Esta hermana tuvo distintas operaciones por la tuberculosis, y en una de las últimas operaciones, pobre ángel, le quitaron algunas costillas, o sea, era el tratamiento de esa época, ¿no? Y esto le trajo una parálisis como progresiva, hasta que poco a poco quedó como muy limitada, ni siquiera podía hablar, ¿no? Le costaba respirar, le costaba todo. Y las fotos, yo no, por supuesto no la conocí personalmente, pero las fotos de ese tiempo, uno la ve, la silla de ruedas, toda como encogida, como muy indefensa, y sin embargo con unos ojos, con una luz radiante y una sonrisa, está feliz porque se encontró con esa misericordia de Dios.
Qué bonito.
Pero algo que quiero rescatar nuevamente es la importancia que tuvo el vínculo con José Kentenich.
Con el padre Kentenich.
Él la acompañó en este proceso de una forma a veces muy dura. O sea, no es que era el padre que siempre le escribía, que la escuchaba, que la visitaba, en absoluto. O sea, la dejó sola casi toda su vida. Pero en alguna oportunidad, así como conté recién, aparecía con una notita, una cartita, muy de vez en cuando. Y ella llevaba todas las cartas siempre consigo, ¿no? pero qué lindo que...
Importantes son estos, ¿no? Estos santos que nos acompañan. Hermana Clara, digo, en el caso del padre Kentenich, que alienta a otros, ¿no? A no vivir en la mediocridad de la que habla el Papa en esta exhortación, alégrense y regocíjense.
Tal cual, sí, sí. Y hay una historia que es muy linda que me gustaría contarles porque nos puede venir bien. Resulta que esta hermana Emilia, cuando era una hermana joven, escuchó una prédica, un sermón de un sacerdote que estaba recién ordenado, era su primera misa, ¿no? Y este sacerdote dijo que a veces al principio de la vida pasa que Dios, bueno, se viene hasta nuestro encuentro, nosotros nos acercamos y le decimos, bueno, Señor, te entrego todo, te doy todo lo que soy, te doy todo lo que tengo, haz con mí lo que quieras. Bueno, todas esas típicas oraciones de cuando uno empieza el camino. Entonces el sacerdote contaba que es como que uno le entrega toda la valija de la vida a Dios. Pero Dios, que es muy sabio y muy pedagogo, nos dice, no, yo te devuelvo la valija, tenela. Cuando yo quiera, cuando yo necesite, te voy a ir pidiendo una cosa y otra cosa, ¿no? Y cuando nos volvemos mayores, a veces nos pide, ¿no? Nos pide que, si lo, que usemos anteojos, o nos pide una operación, o nos pide la pérdida de un ser querido, y la valija se va como quedando cada vez con menos cosas. Y no siempre le decimos, tomá todo lo que tengo, todo lo que soy, ¿no? A veces nos rebelamos. Entonces la hermana Emilia siempre contaba esto y decía, nadie se enoje con mi buen Dios, Él me puede pedir lo que quiera de la valija, ¿no? Y esto lo pedía desde la silla de ruedas, lo decía escribiendo porque ya no podía hablar, o sea, no es que estaba de vacaciones tomando sol, ¿no? Entonces esto de la valija me parece que es algo muy muy gráfico.
Sí, una imagen muy muy bonita.
Bueno, podemos grabar.
Es el despojo, ¿no? Es el despojarnos. Exacto. Que nos lleva justamente a este lazo más fuerte con el Señor. Hermana Clara, si te propongo la primera pausita musical, vamos a la pausa musical y la pregunta que nos ha dejado la hermana Clara María del movimiento de Schoenstatt es si soy consciente de que estoy llamado a ser santo. Esta es una pregunta. ¿Y qué hago para alcanzar esa meta todos los días? ¿Qué hago para alcanzar esa meta? Y si soy consciente en mi cotidianeidad que estoy llamado a ser santo. Esta pregunta ya está posteada en la red social de Facebook, también en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que si tenés un celular con Android, sistema Android, puedes bajarlo en tu celular inteligente a esta aplicación y escucharnos desde ahí, desde el celular. También puedes enviarnos un mensaje de texto al 3512-000040, dejar un mensaje grabado al 0810-7x7 o un WhatsApp 3518-171-593. Son muchas las vías a través de las cuales podés comunicarte con nosotros y enriquecernos con eso que el Señor también va obrando a través de esta charla, de este diálogo con la hermana Clara, en tu corazón y en tu vida. Cuando regresemos seguimos dialogando sobre este tema, santidad schoenstattiana a la luz de la exhortación del Papa Francisco. Alégrense y regocíjense.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú. Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón.
me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú. Señor, hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.
Estamos dialogando con la hermana Clara María Berceche sobre esta santidad, concretamente santidad vivida allí en la familia Johnstatiana, a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre este llamado a la santidad. Y recién recorrimos la vida, esta vida tan entregada, ¿no?, de una hija del padre Kentenich, como fue la hermana Emily Engel. Y ahora tenemos otra vida de santidad para compartir, ¿no, hermana Clara?
Sí, traje varios.
Hombre. Varios, bueno, vamos a hacer
así
todas las que
vamos
podamos.
Vamos por la segunda.
Vamos
la segunda como la chacarera. Bien, y bueno, la segunda personalidad que elegí para que sea una mujer, un varón, ¿no?, para que todo público se sienta aludido y comprendido y acompañado, pensé en Don Joao Luis Possebon, que es una persona para muchos mucho más conocida, en parte porque lo están recordando en Radio María, en parte por la campaña que él inició y que está extendida de una forma impresionante por nuestro país y por todo el mundo. Pero contarles algunas anécdotas y un poquito más para los que no lo conocen, ¿quién fue este Don Joao? ¿No? Don Joao es un brasilero, hijo de inmigrantes. Él empezó el colegio, en cuarto grado tuvo que dejar, tenía problemas en la vista, no veía bien, y además era necesario que ayudara en el trabajo, entonces, bueno, no pudo terminar su escuela. Y fue comerciante, tenía su almacén, y padre de 7 hijos. Al final de su vida se consagra como, es ordenado diácono, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este Don Joao? En un momento dado en su vida, una de las hermanas de María de Brasil le sugiere que lleve una imagen de la Virgen Peregrina a uno de los hogares, en el año mariano, para rezar el rosario con la familia. Y él dice, ¡ay, qué bueno, lo voy a hacer! Y él dice que quedó tan impresionado con el impacto de este rosario rezado en la familia, que dijo, yo esto lo quiero repetir. Entonces al día siguiente lo repitió, y lo repitió, y lo repitió, y después se dio cuenta de como que no podía parar. Cada día iba a la casa de una familia distinta en la ciudad donde vivía. Bueno, de este modo, él inició esto de que la Virgen fuera en una imagen que pesa 12 kilos, él tenía también su valijita, y primero a las familias, después a las escuelas, después a las cárceles. Pero él tenía una familia, tenía la esposa, tenía sus hijos, tenía su almacén, ¿no? Entonces todo esto fue orgánico. Siempre para él estaba primero su familia, su trabajo, y era muy prolijo, ¿no? Como era almacenero, estaba acostumbrado a llevar cuenta de todas las entradas y todas las salidas, ¿no? Y es muy simpático Don Joao, porque él tiene todo anotado en un cuaderno. Entonces, por ejemplo, año 1952, 570 casas visitadas. Año 1956, 1589 casas visitadas.
Impresionante.
Y así anota todo. Por ejemplo, año 1952, rezamos 570 rosarios. O sea, si son 570, son casi dos por día. Pero año 1956, 9270 rosarios.
Impresionante.
Bueno, pero lo lindo, como vuelvo a decir, como decíamos antes, es que él nunca descuidó a su señora, inclusive le llevaba la bandeja con el cafecito a la mañana, al desayuno, nunca descuidó a sus hijos, después, bueno, a sus nietos también, ¿no? Y en ese ir de casa en casa, empezó naturalmente, bueno, a orientar para que se casaran, después para que se bautizaran los hijos, y por eso, bueno, después lo ordenaron diácono, porque él lograba muchísimos casamientos, bautismos, sacramentos de todos los que existen, y siempre caminando, pero caminando a pie, no es que iba en un remis o en un taxi, no.
Y con una valija pesadísima, porque llevaba una valija, se lo ve a él en la imagen, como la que se ve popularmente, sí, con una valija muy grande.
Porque ahí llevaba los rosarios para regalar, el catecismo, el evangelio, su ropa, porque a veces tenía que dormir porque iba al pueblo vecino. Dice, por ejemplo, en el año 1955 ocupó 2.400 camas distintas. O sea, que iba de casa en casa, ¿no?
Podríamos decir, bueno, hermana Clara, que es la iglesia en salida de la que habla hoy nuestro querido Papa Francisco.
La iglesia en salida totalmente, ¿no? Ahora, esto de las camas, cuando ya los hijos eran más grandes, ¿no? Porque
claro,
los chicos eran todavía pequeños, él se quedaba en la ciudad. Siempre volvía a su propia casa. Pero después, cuando los chicos ya se hicieron mayores, se iba de ciudad en ciudad hasta que, seguramente lo han escuchado varias veces, pero él terminó recorriendo 140.000 kilómetros con la Virgen, ¿no? Y se sabe que es exacto porque lo anotaba. Tantos kilómetros tal día, tantos el otro día. Y si se hace la suma de sus 35 años de misión, es impresionante. Es un hombre que además llovía, hacía calor, no había comido. O sea, la Virgen siempre necesitaba seguir caminando, ¿no? Yo creo que la vida de Don Joao es especialmente simpática por lo simple, ¿no? Él era una persona contemplativa, ¿no? Muy sencillo, muy sencillo. Él se ponía, por ejemplo, lemas cada año, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, elegí algunos. Un año, el amor supera todo. Otro año, el que escucha no envejece. Está pronto para servir. Me encanta.
Qué hermoso.
El que escucha no envejece. Está pronto para servir. Y después, como si fuera poco, organizó la adoración de 24 horas en las parroquias. O sea, siempre el rosario y la Eucaristía unidos. Qué importante esto, ¿no? El rosario, la Virgen, como camino a Jesús, Eucaristía, ¿no? Y esto abre los corazones de los pecadores más empedernidos, porque él se metía donde estaban las sectas, le daba la Virgen a los judíos, le daba la Virgen a los protestantes de otros credos. No tenía ningún problema porque es la madre de todos.
Claro.
Y de esa forma fue como saneando también zonas a las cuales quizás algunos ni se animaban a llegar, porque eran zonas bravas, ¿no? Pero él arremetía con la Virgen y ahí solucionaba siempre para que ese ambiente se purificara un poco. Él decía que se sentía el burrito de la Virgen, ¿no? Es tan, tan lindo, ¿no? Y bueno, hay expresiones muy bonitas de él. Por ejemplo, él decía que quería ser como la caña de azúcar. Él estaba acostumbrado desde chico, ¿no?, a jugar ahí donde estaban los cañaverales. Y no sé si saben que cuando uno exprime la caña, primero es un poco amarguita y después viene lo dulce, ¿no? Entonces él decía que la vida es así, que hay que exprimir Primero, sí, tragar un poco el amargo, pero al final viene la dulzura, ¿no? Mm. Y entonces decía que también la vida tiene que ser como esa caña que está quebrada, que está exprimida hasta el fondo, ¿no? Para poder servir, ¿no? Y esa fue su vida, ¿no? Y yo les quiero contar que tuve la dicha de conocerlo a don Joao.
¡Ay, qué bueno! Hermana Clara.
Sí, yo era una hermana muy joven en ese tiempo. Él estaba en Argentina de paso porque había venido a hacerse una operación en sus ojos. Y lo pude encontrar en un camino, lo saludé. Y bueno, no me puedo olvidar de esa mirada, de esas manos gastadas, porque era un hombre de trabajo, ¿no? Estaba a veces con la azada en el fondo de su casa, con el jardín, manos gastadas, un traje impecable, porque él cuando acompañaba a la Virgen siempre de traje y corbata, ¿no? Por la dignidad de la persona a la cual acompañaba.
Qué bonito, hasta ese detalle.
Muy, muy bonitas de él, ¿no? Y bueno, seguramente saben que hoy la campaña está por todo el mundo. En Argentina hay más o menos unos 15.000 misioneros, o sea que son millones de personas que son visitadas por la Virgen Peregrina, ¿no? Y siempre Rosario y la Virgen Peregrina, o sea, la iglesia en salida, pero la iglesia en salida que lleva hacia Jesús, ¿no? Uh-huh. Hacia Jesús y Jesús finalmente Eucaristía.
Estamos compartiendo estas vidas santas, concretamente de la familia Schoenstattiana, y la verdad que está bonito quedarse acá. Parece que tenemos ahí un ¿cómo se dice? Cuando uno se junta así alrededor del fuego a tomar unos matecitos y contar historias, un fogón. Parece un fogón esto, donde vamos recorriendo la vida de algunas personas que nos dejan una huellita linda, sencilla, para caminar la santidad todos los días. La pregunta que está posteada en nuestros distintos medios de comunicación, en las redes, es la siguiente. ¿Soy consciente de que estoy llamado a ser santo? ¿Y qué hago para alcanzar esa meta? También puedes dejarnos tu mensaje grabado al 0810-7x7. Te estamos compartiendo con la hermana Clara María este espacio de hoy, en este ciclo de espiritualidad mariana Schoenstattiana, el tema este, Santidad Schoenstattiana.
Necesiten tus palabras, necesiten. noche iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración.
Buena música la que estamos compartiendo en este día jueves. Estamos haciendo juntos esta propuesta de Radio María, que es Que Venga Tu Reino, y dentro de esta propuesta tenemos los jueves a la hermana Clara María, que nos trae toda la espiritualidad mariana, yo en Tatiana. Así que bueno, hermana Clara, ¿cómo terminamos el programa de hoy? Con otro testimonio, me imagino, y con una conclusión.
Y ya que estamos en compañía de los santos, traje algunos más, porque pensé, no hay mejor compañía que estar cerca de aquellos que han vivido bien, ¿no? Que han vivido bien, sí. Y han logrado llevar su vida a lo mejor, ¿no? Y bueno, traje tres personitas maravillosas. La primera es un muchacho, un chico que falleció a los 20 años, y justamente en este año celebramos los 100 años de su muerte. Él murió en la Primera Guerra Mundial. Este chico se llamaba José Englin, y fue uno de los primeros que siguió al padre José Kentenich. Estaba en el grupo de los primeros muchachos que él atendía en ese seminario menor. Y este chico se caracterizó siempre por un gran amor a María, ¿no? Él se sentía como su total propiedad, ¿sí? Y bueno, era un chico como torpe, no le iba muy bien en el colegio primero, pero se esforzó, era como el premio a la voluntad, ¿no? Esos chicos que ponen todo de sí hasta que logró ser uno de los mejores de la clase, ¿no? Pero al principio le costó un montón, porque además venía del campo, no estaba acostumbrado a estudiar tanto, ¿no? Y bueno, cuando tiene que ir a la guerra, porque empiezan los combates y lo llaman a los cuarteles, bueno, se despide de Schoenstatt, y es interesante, hay una costumbre de las personas que están en la espiritualidad de Schoenstatt de llevar un cuaderno espiritual para acompañar este crecimiento en la santidad, y él lo llevaba muy fielmente, llevaba su horario espiritual diario, y lo que es impresionante es mirar el cuaderno que él tenía en la, ¿cómo es que se dice?, en la línea de fuego, o sea, en las trincheras. Él estaba en la trinchera como si estuviese en un monasterio. O sea, las balas le iban por un lado y por el otro, y las granadas sonaban por allá y por acá. Y él llevaba un cuaderno espiritual donde tenía una vida religiosa de tantas prácticas en el día que yo particularmente sería incapaz de poder cumplirlo, ¿no? Entonces este chico nos muestra cómo se puede llevar la santidad a situaciones liminales, como es, por ejemplo, estar en una trinchera en pleno fuego que va y que viene. Por eso, bueno, murió tan joven, porque murió en el campo de batalla, dijimos recién a los 20 años, ¿no? Pero José Engling es como un ejemplo de los primeros y la fidelidad a ese origen, ¿no? Fidelidad al fundador, porque era realmente su querido director espiritual, a quien realmente le debía mucho, su vinculación con la Virgen, que era su madrecita querida, y su gran vinculación con el santuario. Él hacía todo siempre en vinculación con el santuario. Entonces estas tres dimensiones, ¿no?, del padre, de la madre y del hogar, de la cual ya hablamos algunos jueves anteriores, es lo que hace al núcleo de la familia de Schoenstatt. Por eso José Engling es como un símbolo, ¿sí?, de esa fidelidad, claro, al origen.
Qué bonito. Y a los 20 años muere muy jovencito. ¿Muere, sí, en la guerra?
Muere en la guerra, había ido justamente para que no vaya un compañero, se ofrece él a buscar la comida, y bueno, el compañero le agradece porque la verdad que tenía un terror porque estaban sonando las granadas, y él se va a buscar la comida y bueno, queda en el camino. Pero es interesante que lo último que está escrito de parte de él dice: estoy preparado y tengo todo en orden. No sabemos a qué se refería, pero en el fondo se refiere al alma, ¿no?
Claro.
Está preparado. Hermoso. Y tengo todo en orden. Sí, sí, muy lindo. Y la segunda persona que elegí,
sí,
como para que todos nos podamos sentir llamados a la santidad, nada que ver, es un ingeniero. Es un hombre de nacionalidad chilena, nació en Santiago. Y este joven decidió, bueno, estudiar ingeniería, y lo que él quería era unir el trabajo profesional con la fe, unir la vida con la vida cristiana, ¿no? Él soñaba con un mundo donde arquitectos, filósofos, abogados, artistas, padres, madres, ingenieros fueran santos, ¿no? Entonces, él, bueno, como dije, se recibió y lo que él quería era ser un ingeniero santo. Bueno, después la vida le tronchó estos sueños porque tuvo un cáncer muy, muy feroz cuando recién se acababa de recibir de ingeniero y no pudo realizar lo que él quería, no pudo ejercer su profesión, ¿no? Pero lo que les quiero leer de él son dos oraciones, porque él tiene un amor a Jesús, Eucaristía, impresionante. Y me parece muy lindo en esta tardecita que estamos transitando recibir estas palabras. Y dice así: Señor, tú me dices que no hay nada más importante que estos minutos junto a ti. Tú te preparas para venir a mí, para llevarme hacia el Padre. Tú en mi corazón y yo en tu corazón, los dos unidos en el corazón del Padre. Señor, ayúdame a comprender toda la intimidad, profundidad y fecundidad de este momento del día en que me concedes la dicha inmensa de estar con mi corazón abierto ante ti. Sí, con el corazón enteramente abierto para recibirlo todo de ti, para comprender tu bondad y tu belleza y para amarte con todas las fibras de mi ser. Hasta ahí la primera oración. La verdad que parece a veces...
Qué fuerte, ¿no?
Un alma muy sensible, ¿no?
Sí, sí. Realmente que vivía su trabajo cotidiano en esta, a la luz de este camino que él veía para adelante, ¿no? Esa fusión con Dios que hace posible la santidad, nada más ni nada menos.
Sí. Y la otra oración que elegí dice así: lo único que me importa es recibirte, Señor, para que habites en mí y yo en ti. Por eso, si no existiera la comunión, ni hubieras instituido otra manera de permanecer entre los hombres, para mí no habría ninguna razón de vivir en esta vida. Si ahora no te veo cara a cara, sí te veo en la Eucaristía. Y sé claramente que tú vienes y moras en mí, me atraes y elevas a ti. Solo así se paga amor con amor. La Eucaristía es el sacramento del amor y yo quiero ser mensajero eucarístico. Que mi alma arda hasta la muerte en amor a Dios y a los hombres. Que toda palabra sea palabra de amor. Que toda obra sea hecha por amor. Y ahora repite, solo así se paga amor con amor.
Hermoso, bonito. Hermosísimo. Amén, podríamos decir, sí, tranquilamente. Que así sea en nuestra vida que... también.
Sí, así que un gran ingeniero, pero con una profundidad que la verdad que nos deja atónitos, ¿no?
Así es.
No sé si hay tiempo para la tercera vida que elegí.
A ver, esperemos un ratito. Sí, tenemos un tiempito, unos minutitos más, hermana Clara.
Entonces lo hacemos breve. La tercera vida que elegí es un sacerdote que es conocido como el sacerdote de la única misa. Es el beato Karl Leisner. Karl significa Carlos en alemán. Y ya fue beatificado en el 96 por San Juan Pablo II. Y este sacerdote, este muchacho, realmente fue apresado porque él era un apóstol entre la juventud de Alemania, tenía un montón de jóvenes a su cargo. Estaba como en la pastoral juvenil, lo que sería eso, ¿no?, para Argentina en este momento. Y bueno, y es apresado, lo mandan al campo de concentración y allí clandestinamente se ordena sacerdote. Porque había un obispo francés, interesante, ¿no?, que en pleno campo de concentración, un obispo, en presencia de algunos otros sacerdotes, le pudo transmitir el sacramento del orden, ¿no? Así que Carlos celebró una misa y ya al día siguiente, por su enfermedad muy avanzada, una tuberculosis, ya no tuvo más fuerza de levantarse. Y bueno, meses más tarde falleció, ¿no? Pero es el sacerdote de la única misa, ¿no? Es increíble que toda su pasión por Cristo, de toda su entrega, bueno, se condensó en esa única santa misa. Yo creo que quizás para cerrar, Gabriela, podríamos volvernos a María, ¿no? María la gran santa entre las santas, por esa alianza de amor que ya hemos sellado con ella, intercede y nos espera en la cumbre de la santidad a los que todos somos llamados, ¿no? Esto sería, creo que, el corolario de nuestro encuentro de hoy.